Conco Music. Este es el proyecto de colaboración con compositoras latinoamericanas. Episodio 3, serie 7.
Presentamos a Diana Arismendi y Marianela Arrocha de Venezuela, dos creadoras que han sobrevivido o migrado debido a la crisis económica y político-social de su país en los últimos años y que, en consecuencia, sus creaciones se impregnan de este desgarre y añoranza desde y por su país. Sin embargo, desde la academia dentro y fuera de Venezuela, continúan trabajando para promover la música de colegas, interpretando y creando nuevos espacios y formas de difusión con festivales, encuentros, espacios para la investigación, entre otros. Gracias. Adelante, Diana.
Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Encantada de estar con ustedes y las felicito por este proyecto que nos une a un grupo de afortunadas compositoras latinoamericanas en contacto con ustedes. Mucha suerte en sus proyectos. Yo soy Diana Arismendi, como dijo Lluvia, compositora venezolana residente en mi país. He desarrollado lo que empieza a ser ya una larga carrera en la composición musical académica y paralelamente he desarrollado una carrera en la formación musical en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, donde tenemos un programa de maestría en música desde el año 1996, de donde se han graduado ya más de un centenar de músicos venezolanos y latinoamericanos en muchas áreas del saber musical. Y mi tercera radio de acción en todos estos años ha sido la difusión de la música venezolana y latinoamericana a través del Festival Latinoamericano de Música, del cual soy su directora ejecutiva desde 1996, y a través de proyectos de toda índole que han ido desde programas de radio, conciertos, organización de conciertos, más allá del Festival Latinoamericano, y en los últimos años de encuentros presenciales y virtuales con compositores venezolanos y latinoamericanos, y en fecha más reciente en la propuesta de mostrar el trabajo de jóvenes y a veces muy jóvenes compositores de su trabajo más reciente en el encuentro que llamamos Componiendo. Paralelamente, en los últimos años he desarrollado también un trabajo de conferencias sobre músicas y artículos sobre temas culturales. Así que ese es mi radio de acción, pero fundamentalmente me considero una compositora. Eso es la prioridad de mi trabajo, es un compromiso conmigo misma. En esta oportunidad he querido escoger una obra reciente del año 2018. Quiero hacer un resumen de las obras que he escrito en los últimos ya 6 años, a partir de 2017, en el que comienza esto. Creo que es un ciclo distinto en mi producción con Caracas Nuestra de Cada Día, una obra sinfónica que dediqué a la ciudad de Caracas en su 450 aniversario. Una obra que intentaba ser festiva, pero que se tiñó de algunas de los hechos de las manifestaciones que tuvieron a lugar ese año en todo el país, que se tiñeron de tristeza y de sangre, debo decirlo, en 2017, y que tuvo una correspondencia inmediata en una obra para ensamble de metales y percusión en 2018, Lamentaciones, escrito sobre el libro de las Lamentaciones de Jeremías, que aparece en el Antiguo Testamento. Luego escribí en 2019 una obra que se llama Yo me vine al silencio, para voz y violonchelo, dedicada a Beatriz Elena Martínez, la soprano del ensamble CG de Bogotá. Omití decir que Lamentaciones fue un encargo y estrenado y dedicado a la Banda Sinfónica de San José de Costa Rica, quienes la grabaron profesionalmente. A esta obra siguió Yo me vine al silencio, una obra que surgió de un pasaje muy extraño que vivimos en Venezuela, de una paralización total a nivel del país, en el que prácticamente por una semana nadie tuvo flujo eléctrico en el país, y fue una especie de gran meditación, en mi caso, que condujo a esta obra sobre un poema de Beatriz García, poeta venezolana. Y luego, en esa seguidilla está El Ego, que es una obra para piano y cello, que fue encargado por la pianista venezolana residente en Londres, Clara Rodríguez para un concierto que iba a tener lugar en el año 2020 y que cuyo estreno se pospuso, bueno, por razones muy diversas, incluyendo la pandemia que nos tocó a todos en 2020, pero también por razones, previamente por razones de salud de la pianista que la había encargado. Y el ego es una, la traducción en la de elegía, y como una elegía es una lamentación a la memoria de alguien. Fíjese que vengo con un tono que va bastante sombrío, que va de las lamentaciones del 2018, yo me vine al silencio del 2019, y que cierra con el Egos en 2019, que es una obra que escribí dedicada a todos los venezolanos que dejaron el país en esos años, entre 2015 y 2019, texto que escribí, que introduce la obra. El Egos. Unos, algunos, quemaron las naves al partir. Otros, solo cerraron la puerta dejando atrás todo, incluso los afectos. Cada día somos menos aquí, cada día son más allá. Allá es cualquier punto del horizonte. Tengo el corazón herido, hemos perdido tanto. Por ello, esta elegía. El Egos, cuya grabación vamos a escuchar, fue estrenada finalmente en Caracas en marzo del 2022 y luego fue estrenada, como previsto, en Londres en noviembre del año pasado, 2022. También por la pianista Clara Rodríguez, es la grabación que vamos a escuchar. Es una obra, como dije, un tono meditativo y de lamento. Es una obra, desde el punto de vista musical, bastante tradicional. Es el cello con esa voz hermosa que tiene como instrumento, se lamenta, sin negar que para muchos de los inmigrantes venezolanos encontrar un nuevo país ha sido motivo de alegría, de reinicio en sus vidas, con mucho éxito mucha gente, otros no tanto, pero en el fondo siempre hay un dejo de tristeza. Hay una gran mayoría de los venezolanos que se sintieron y se vieron forzados a, algunos por razones económicas, otros por razones familiares, muchos por razones de persecución política, otros por la gran inseguridad que caracterizaba al país en esa época, afortunadamente hoy superada, se vieron obligados a dejar Venezuela. No fue una decisión, digamos, artística o profesional, o en muchos casos, ¿qué es lo que sucede? Alguien va a un país, consigue una pareja de ese país y emigra por razones de hasta de estado civil. Nada de eso ha sido lo que ha sacado a tantos venezolanos de nuestro país, y es una obra que interrumpe de alguna manera mi trabajo más musical de los años recientes, que se caracteriza por una búsqueda. Mi obra se ha caracterizado por ser marcadamente atonal, pero con un grado de lirismo y de expresión. En mi obra se consigue una presencia de lo lírico, de lo expresivo a través de la melodía, pero siempre en este ámbito de lo atonal. Marco 2017 porque a partir de allí hay una búsqueda un poco dentro de mi lenguaje, que sigue siendo marcadamente atonal. Hay una búsqueda distinta de la consonancia, más no de la tonalidad. Y en esta obra, El Ego, es una obra que suene bastante tradicional. Es una obra elegíaca donde tanto el piano como el cello cantan, y está estructurada en, tiene como cuatro secciones que pueden ser marcadamente distintas y que de alguna manera reflejan ese sentimiento encontrado por la partida. En el texto que leí y que acompaña la obra dice: tengo el corazón herido, y es lo que siento. Yo tengo una visión muy, muy vívida de algunos rasguños que quizás tenga físicamente mi corazón, porque realmente cuando parten los afectos, cuando parten los amigos, cuando parten los familiares, siempre, desde que empezó esta migración venezolana tan notoria, inmediatamente yo siento un rasguño en mi corazón. Y he visto cómo mucha gente sale sin lograr cerrar capítulos de su vida. Gente que sale como huyendo, que cierran las casas porque no saben si van a volver, y en el fondo de su corazón quieren volver. E incluso gente que toma decisiones erróneas porque ha salido como huyendo de una realidad. Hay gente que se ha llevado una enorme felicidad donde están. En mi música de todos estos años, desde 2010 hay una cantidad de obras que tienen mucho que ver con la realidad del país y que expresan y que describen de alguna forma en mi devenir musical lo que ha pasado en estos tiempos.
Thank you.
Gracias, Diana, por compartirnos también un poco de lo que está pasando en la tan querida Venezuela, que yo he vivido ahí 3 años y yo me he quedado en mi corazón allá. Así que me alegra mucho tenerte allá. Yo sé que no está siendo fácil, pero es una alegría sí. Que se hayan quedado algunos de los que he conocido.
Sí, y tú te quedaste aquí de corazón con nosotros. Por eso sí. Me alegra tanto estar aquí con ustedes con este nuevo proyecto. Y seguiremos aquí y hay mucha gente valiosa haciendo mucho por el país.
Sí, esperemos que esto crezca también para que se pueda abrir el espacio a más colegas. Bueno, sí. Lo que yo quisiera es que nos cuentes la siguiente obra que va a salir en el podcast, que hables sobre ella, la presentes.
Luego de Elegos de 2019 vienen unas obras en otro tono, el Cuarteto del Sur para flauta, oboe, clarinete y violonchelo, que fue un encargo del ensamble Guarmi. Es un ensamble conformado por mujeres en Argentina, en Salta, Argentina. Esta es una obra en otro tono en la que me arraigo en el sur y uno podría pensar que el sur se refiere solo a Argentina, pero Venezuela también es sur. Y allí incluyo unas líneas que tienen mucho que ver con la expresión musical venezolana y coqueteo con algunos ritmos del tango. Por eso se llama Cuarteto del Sur. Luego apareció la pandemia y en pandemia escribí 2 series de miniaturas, 3 miniaturas para piano solo, para un proyecto que viene una miniatura de 1 minuto en 1 semana y plasmarlo en video. Me encargaron 1 y terminé haciendo 3. Esas están en YouTube, tocadas por la estupenda pianista española residente en Londres, Marisa López, con videos y concepto de mi hijo Juan Pablo, incipiente cineasta. Y luego vinieron 2 miniaturas, que llamé 2 miniaturas griegas, que se llaman Sísifo y Penélope, dedicadas al chelista venezolano residente en Estados Unidos, Germán Marcano. Y después apareció una obra de otro carácter, Floresta, que es un concertino para flauta y ensamble o doble quinteto de maderas y cuerdas, que va a ser estrenado y grabado próximamente en los Estados Unidos. Y apareció la obra que quiero presentar, que ya fue estrenada, Estela Caelis, fue estrenada en mayo de este año en Michigan, Estados Unidos. Fue encargo de una joven chelista venezolana, Adaluz Lou Mancini, que residente en los Estados Unidos. Es una chica muy joven que tuvo la visión de convencer a la universidad, a la prestigiosa Universidad de Michigan, que la becara con el proyecto de promocionar y encargar música a mujeres compositoras latinoamericanas. Estela Caelis, que quiere decir una estrella en el cielo, es una obra totalmente distinta a mi Elegos, que es una obra más tradicional, más lírica. Esta es una obra donde regreso a mis búsquedas expresivas, que combina una cantidad de técnicas extendidas del cello que trabajé de cerca con esta magnífica cellista, compuesta en 3 movimientos en el esquema clásico rápido, lento, rápido. Los movimientos, el primero se llama misterioso, el segundo meditativo y el tercero finale. El segundo es el movimiento lento y es el que da nombre a la obra, porque está basado en las notas iniciales del Cantus Firmus del Stella Caelis Stipavit. Es una antífona del siglo XIV que fue compuesta con textos que le piden a la Virgen María que alije la peste que azotaba parte de Europa en esa época, exactamente en 1317. El texto dice: estrella del cielo que amamantó al Señor, estirpa la peste de la muerte. Estábamos saliendo de esta pandemia, pudiera extenderse por el mundo entero y que se tardara tanto en salir de ella, en vencerla. Y la humanidad, yo creo que entera, rogaba al cielo por el fin de la pandemia. Este segundo movimiento está impregnado de este carácter de plegaria y súplica. Y los movimientos primero y tercero, que son muy virtuosos, como dije, con una cantidad de técnicas extendidas y en este afán de crear técnicas de la mano con esta joven joven virtuosa. Allí también me permití usar una cita que está muy, muy, muy escondida sobre una melodía de una canción tradicional venezolana que se llama Sombra en los Médanos. Los Médanos es el desierto venezolano que está ubicado en el estado Falcón, en una ciudad que lleva por nombre Coro, que es la ciudad donde nació Adaluz, su intérprete. Y ella desde el principio me dijo, tengo que usar esta canción maravillosa que todos los venezolanos conocemos y reconocemos. Pero la verdad que la cita está muy, muy disuelta en una serie de pizzicatos que son muy, muy difíciles. Estos temas se filtran tanto en el primero como en el tercer movimiento. Toda la obra está impregnada también porque en un viaje que yo hice justamente a Coro en 2021, yo he trabajado en mi obra siempre con señales en el cielo. Tengo una pieza para piano que se llama así, Señales en el Cielo, y tengo una obra que está impregnada por una visión que tuve justamente en esa parte, en los Médanos de Coro, que como dije, es el desierto venezolano. Es una extensión enorme de terreno, de arena en el medio del país, de tierra firme. Es un sitio tremendamente mágico y que se ha filtrado en esa obra Señales en el Cielo y que se ha filtrado en otras de mis obras. Esta búsqueda de contemplación del cielo y de esa conjunción de las estrellas, de lo que nos dicen. También hay una obra que se llama Casas, que es un cuarteto para percusión que también está en esa búsqueda de encontrar respuestas, en esa alineación a veces de las estrellas que nos dicen cosas que de otra manera no entenderíamos. Entonces, esta obra ha sido un reto tremendo escribirla. Está ya en manos de mi editor en Estados Unidos, así que pronto espero que pueda llegar. Como ya fue estrenada y ahora será grabada profesionalmente por quien la encargó, ya puedo darle rienda suelta y estar en el catálogo de la FI Editores en Estados Unidos para que llegue a otros chelistas. Así que, como ven, en estos años he estado muy cerca del chelo nuevamente. Estela Caeli es mi segunda obra para chelo solo de grandes dimensiones. Mi suite, escrita en 2003, es para chelo solo y creo que en el futuro debería aparecer un concierto para chelo y orquesta. Espero.
Muchas gracias, Diana, por la explicación de tus obras y también otra vez por haberte unido al proyecto de esta colaboración y difusión de obras de compositoras latinoamericanas.
Solo agradecerte por haber compartido con nosotras estas obras tan hermosas y que tienen un sentimiento tan profundo con todo lo que está pasando en Venezuela y también cómo tú lo reinterpretas. Son obras realmente muy sentidas y muy profundas que a mí me han hecho pensar mucho, la verdad. Muchas gracias, Diana.
Gracias a ustedes, amigas queridas. Mucho éxito.
Gracias, Diana, y que esta sea solo la primera vez, ¿no? Y el comienzo para que nos volvamos a encontrar en otros programas y también en otras colaboraciones. Y ahora la música. Gracias, Diana. Thank you.
El día de hoy estamos con Marianela Arrocha, compositora venezolana. Vamos a escuchar su música y conversar con ella.
Muchísimas gracias por la invitación a participar, a formar parte de la comunidad de Comusic y de, bueno, del programa, del podcast. Yo soy Marianela Arrocha, compositora y pianista de Venezuela, formada en Rusia, en Moscú, como pianista y básicamente en Venezuela como compositora y también en algunos cursos de España como compositora. Bueno, mi trayectoria ha sido variada, digamos que luego de formarme como pianista, tomé la decisión de también dedicarme a la composición, pero de una manera que empezó en talleres, poco aparte del trabajo que tenía como pianista y como docente, pero luego ya me quedé totalmente implicada, vamos a decirlo así, de voluntaria y de gran dedicación con la composición, lo cual me llamó pues muchísimo para mantenerme activa y ya llevo aproximadamente 20 años activa en la composición. Empecé en los talleres de composición de Atempo, que era un grupo que se formaba en Venezuela, hacían festivales todos los años, con profesores de distintos países, tanto de Venezuela como de Francia, Italia, y gracias a estos talleres pues inicié para luego hacer estudios formales en la maestría en composición de la Universidad Simón Bolívar, con la profesora Adina Izarra, de Diana Arismendi, maestras muy queridas también de Venezuela, que bueno, con ellas estuve trabajando esos años de la maestría, y luego también algunos talleres, como les decía, en España, que me influyeron pues en mi formación, aunque eran talleres de verano, vamos a decir así, cursos de verano, con el maestro José Manuel López López y algunos otros profesores. Ya luego, con el transcurrir del tiempo, pues me fui creando yo misma mi propio plan de trabajo para poder mantenerme activa en la composición y tratar después de que las obras se interpretaran, que es algo bastante complicado muchas veces. Y al ser pianista, pues trato de tocar e interpretar mis propias obras en los recitales de piano de distintos lugares donde he podido participar. He tenido, bueno, sí, la suerte que me han tocado algunas obras. Y bueno, lo más importante que me ha pasado en mi carrera compositiva fue cuando participé en un concurso que realizó el Sistema de Orquestas Juveniles Infantiles de Venezuela, junto con la Radio France de Francia, de París, para seleccionar obras y poderlas transmitir en la radio. Y seleccionaron una obra mía denominada Retablos. Gracias, bueno, a esto pude viajar a Francia, a París, y estar en la transmisión, en la grabación realmente de la obra. Y luego la transmisión fue durante los años del 2015 y luego otra vez en el 2017, en el programa A la Breve de la Radio France Musique, durante toda una semana. Es decir, era un movimiento por semana hasta tener la obra completa, la integral, el fin de semana. Entonces, bueno, eso ha sido uno de los mayores logros y satisfacción que he podido tener y la experiencia, ¿no?, que me dejó. Ya cuando aquí en Ecuador, pues he tenido alguna actividad y me he involucrado un poco con la docencia en la composición, porque antes no estaba tan involucrada a dar clases de composición y de talleres en composición, inclusive a nivel de maestría ya, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también la parte de la investigación y de la presentación en congresos, simposios, y eso también me ha formado. Actualmente realizo cursos doctorales en la Universidad Católica de Argentina en la mención de composición. En ese sentido, pues mantengo todavía la formación, digamos, actual. Y han sido unos cursos maravillosos, 8 seminarios maravillosos con grandes maestros argentinos, entre ellos Pablo Cheta, Juan Ortiz de Zárate, Pablo Dilicia. Han sido personas pues maravillosas que están ahorita, digamos, más reciente, ¿no?, en mi formación, un poco más reciente. Y bueno, trato de mantenerme siempre activa, ¿no?, en lo que es la composición, buscando, indagando, creando y buscando pues todos los recursos que puedan ser necesarios para seguir adelante.
Gracias, Marina. Entonces, si puedes tal vez profundizar y contarnos tus actividades actuales, realmente un poquito más en detalle, si tienes algunas inquietudes o influencias aparte, bueno, de las que ya has explicado.
¿Y cómo van relacionados estos proyectos con tu actividad musical?
Bueno, dentro de lo que les comentaba del doctorado, actualmente me encuentro realizando un estudio profundo, bueno, de lo que es la conformación del piano con sus sonoridades, distintas sonoridades gracias a las cuerdas del arpa del piano, y me encuentro, bueno, haciendo unas grabaciones minuciosas de todos los distintos puntos de los armónicos del arpa del piano para luego ya hacer una serie de estudios y poder luego más adelante hacer una obra grande con esas sonoridades gracias a también análisis espectral de esos sonidos, llevarlos pues a otros instrumentos también. poco dentro de lo que sería un poco el espectralismo, sin necesidad necesariamente de que sea realmente así, ¿no? Porque, bueno, ya eso ha tenido una etapa, pero sí estoy buscando un poco esos aspectos tímbricos y, bueno, va a constituir un poco formar parte de la tesis doctoral, eso por una parte. Por otro lado, estoy con un proceso de investigación de lo que es la música acá en el Ecuador, del repertorio pianístico ecuatoriano, y también me encuentro muchas veces participando como intérprete de música de compositores de acá del Ecuador, compositores vivos. Es decir, ha sido todo un proceso porque se inició con una colección de música académica de los siglos XIX y XX, pero en la actualidad pues también se incorporan ya compositores activos del siglo XXI para tener esos recitales, que son recitales que estoy haciendo actualmente, ¿no? La semana pasada tuve uno de ellos, nos vamos a presentar en Quito y también en Guayaquil en un próximo congreso, el ILIA. Es decir, hay bastante actividad como intérprete, y no solamente como intérprete de música europea, realmente no, ya no me dedico, sino más bien hacia compositores, bueno, en este caso son ecuatorianos, música latinoamericana, compositores también venezolanos, mi propia autoría, y eso me mantiene también activa dentro de lo que son las actividades artísticas. Dentro de la docencia, pues sí me mantengo un poco más alejada, en el sentido de que doy distintas materias, en el sentido de la composición muy contemporánea, pero también doy asignaturas, por ejemplo, como contrapunto, armonía, que de igual manera están relacionadas. Tuve la oportunidad de dar la materia asignatura análisis musical de 1960 a la actualidad, lo cual fue bastante un reto importante porque fue a nivel de maestría. Y bueno, para mí constituyó algo muy importante, fue este año. Es decir, son actividades más recientes que están y están sucediendo, digamos que están en proceso. Y pienso pues seguir siempre activa en la búsqueda, tanto como intérprete como también compositora. A nivel ya de estéticas por las que ya haya pasado, sí he tenido muchos cambios, ¿no? Porque, bueno, empecé hace muchos años con los talleres de Atempo, como les dije, muy en el sentido muy estructural, muy racional, lo del cafonismo, todo lo que es el serialismo, todo eso pasó por mi formación. Luego estuve en una búsqueda del timbre muy grande a través de estos cursos en España. Fue cuando me incliné hacia el espectralismo. Y luego con la electroacústica también tuve un acercamiento importante en la maestría de la Universidad Simón Bolívar. Y en la actualidad pues ha sido algo bastante ecléctico, porque me he ido incorporando a mi lenguaje algunos recursos de las tradiciones de mi país, de Venezuela. Quizás un poco por la lejanía, un poco por todo lo que se ha vivido, pues siempre busco alguna manera de vincular las tendencias, vincular las vivencias y tradiciones también de mi país Venezuela y de algunas otras zonas también de acá de Latinoamérica. Entonces en eso es como una búsqueda que también está presente y que ha sido todo un proceso en ese sentido de lo que es la composición a nivel ya más hacia la estética. Pero bueno, mantengo algunos principios que vienen desde atrás, de la parte estructural y también sobre todo de la conformación tímbrica. Eso me interesa muchísimo en la actualidad.
Gracias. Y un poco tal vez para aclarar, ¿estás estrenando las obras de compositores actuales, de obras contemporáneas?
Sí, algunas sí, otras no, pero otras no se han tocado sino una sola vez. Por ejemplo, han habido algunos concursos aquí en Ecuador que han participado estos compositores, les estrenaron su obra en ese concurso y más nunca se volvieron a tocar. Entonces, en cierto sentido, es como reestreno. Algunas otras sí son estrenos de la música, pero muchas son obras que no se han tocado prácticamente. Y también esas obras del siglo, bueno, del comienzo del siglo XX, son obras que no se han tocado porque se mantienen en archivos muy resguardados, en repositorios de museos y repositorios del conservatorio, pero nadie se ha encargado pues realmente de sacarlas, y se están tocando prácticamente por primera vez, aunque no son compositores tan de hoy, ¿no? Pero es como esa actividad que se está haciendo de dar a conocer y de estrenar algunas obras para piano.
Sí, gracias. Esto pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Que hay obras que, si bien no son del último año, van a ser estrenadas por primera vez 50 años después, o 100 años después, o...
Sí, y son sus familiares los que disfrutan a veces estas obras, porque los compositores, bueno, en este caso ya han fallecido. Y los compositores que están vivos, que son, bueno, las obras más contemporáneas, siempre se sorprenden y me dan las gracias porque realmente no se tocan. Entonces, en eso muy agradecidos también por estar allí, ¿no? Y, bueno, es una cosa que para mí es muy importante, es una misión realmente fundamental.
Creo que en eso estamos en este proyecto, justamente sonar. Más de una vez.
Hacer escuchar.
Y más de una vez.
Ahora, por favor, si nos puedes hablar un poco de la obra que vamos a escuchar.
¿Y si la has elegido también por algún motivo especial o simplemente por un gusto especial por las obras?
Bueno, gracias, gracias. En principio, bueno, las dos obras, la primera de la cual voy a hablar, que elegí para el programa, es de las últimas obras que compuse del año 2021. Fue elegida en primer lugar porque es la obra de las obras más recientes que tengo. En segundo lugar, porque, bueno, implica un poco el proceso que estoy viviendo en la actualidad, de lo que es emigrar, de lo que es la migración y de lo que es estar lejos de la tierra, pues no tan lejos, pero sí estoy fuera de mi país y entonces eso implica pues un trasfondo, siempre un trasfondo que es bastante profundo. Entonces es una obra, se llama Los Caminos de la Tierra, ese título es más que todos los caminos que se han transitado, ¿no? Lo que he transitado a lo largo de un tiempo y es para un ensamble pequeño conformado por flauta, contrabajo y percusión, la cual tuve el privilegio de que me la grabara prácticamente inmediatamente de ser compuesta con unos excelentes músicos de Chile, en la flauta Felipe Rubio, en el contrabajo Álvaro Toledo y en la percusión José Ávila. El percusionista es compañero del doctorado de la Universidad Católica de Argentina y por esa razón pues tenía esos contactos con excelentes músicos de música contemporánea que se ofrecieron a brindar esta grabación, lo cual fue una manera de presentación para la asignatura. La asignatura se denomina Invención instrumental dictada por el doctor Juan Ortiz de Zárate de la Universidad Católica de Argentina. La idea con la reinvención instrumental es que los instrumentos cambian sus roles, cambian, digamos, su dinámica o un poco lo que son las funciones, digamos, de alguna manera, como es la melodía, como es la armonía, como es el ritmo. Entonces, la flauta ya no va a ser tan melódica, sino que va a ser también un poco percutida, un poco de búsqueda tímbrica. El instrumento melódico por excelencia va a ser el contrabajo, el cual muchas veces es considerado un poco para los graves o para los rellenos armónicos, en este caso lleva la melodía principal, y la percusión hace un continuo sonoro que es el que mantiene como la textura que normalmente las harían las cuerdas, ¿no? Las cuerdas en una orquesta, en este caso pues es la percusión con distintos tipos de instrumentos, que es un solo percusionista, por lo cual es bastante complejo, donde intervienen, bueno, instrumentos como maracas, palo de lluvia y el redoblante es muy importante, snare drum, junto con los platillos. En este caso, pues, se utilizan muchísimas las denominadas técnicas extendidas. Y en la flauta, pues, sonidos eólicos, sonidos tránsito de lo entonado a lo eólico, el frulato, distintos tipos de trinos, trinos de color, y luego distintos tipos de golpes de arco en el contrabajo y formas diferentes de tocar el platillo, por ejemplo, con arco, el platillo con arco de chelo, y también distintas maneras de tocar el redoblante en la campana con distintas macetas o baquetas de percusión para hacer un continuo sonoro. Entonces, en principio, lo que se busca con esta obra es exacerbar las estructuras del sonido, lo que son los ataques, de distintas maneras, distintos tipos de ataques, y lo que son los continuos sonoros o mantenimientos para formar un tejido tímbrico que se mantiene. Entonces, se pudiera hablar de una fusión tímbrica o unidad tímbrica o polifonía también de timbres en esta obra. Sus orígenes están dedicados pues, a lo que es las culturas originarias de Venezuela, de la región de Guayana, donde se presentan instrumentos como las ocarinas, las guaruras, instrumentos como la flauta de pan, zampoñas, también el palo de lluvia, tambores, es decir, instrumentos un poco más autóctonos, pero no están allí presentes, no están allí presentes, son imitaciones, es decir, son como revelaciones, vamos a decirlo así, un poco de la distancia y de esa no estar allí presente, pero como que mantener un poco esa remembranza, ¿no? Y los nombres de las 6 secciones por las cuales está conformada la obra, así lo expresan, ¿no? Entonces es una obra de 6 secciones cortas, unificadas, es decir, van de manera continua, por un hilo conductor que denomino yo como un hilo conductor, es el recitativo que va siendo el contrabajo, como en los antiguos oratorios del barroco, que había una especie de recitativo para entrar en las arias. De la misma manera hago yo esta propuesta. Y los nombres de los 6 movimientos son partida, como la partida de la salida, que son pocos elementos porque uno no sabe lo que le espera, pero luego ya vienen otros mayores caminos y viene la búsqueda, que es un poco más rítmico, ausencia muy hacia lo tímbrico, corteza, exacerbando un poco lo que es la naturaleza, también rítmico con la parte tímbrica, desarraigo, que sería el movimiento más fuerte, digamos la sección más fuerte, más con mayor connotación y es con muchos multifónicos de flauta, especialmente sonidos bastante inarmónicos, vamos a decirlo así, inarmónicos, no tan armónicos, y para terminar con poesía como una especie de canto final. De hecho, el flautista pues también tiene que cantar con la última sección melódica para terminar en una especie de coral, pero esa coral se va como desmembrando, se va como desintegrando para llegar a un sonido puro, como decir un unísono. Entonces es una obra pues bastante descriptiva en ese sentido. Se quiere desarrollar un poco lo que son la naturaleza, pero también todo este proceso de lo que es el éxodo y de lo que es la migración. Por otro lado, bueno, los elementos que utilizo son dos conformaciones melódicas, una procedente de una obra que compuse hace unos años para contrabajo, denominada Densidades, que fue interpretada en el 2014 en Venezuela por un excelente contrabajista del sistema en el Festival Latinoamericano de Música, que tanto extraño, ¿no? Es los festivales de latinoamericanos de música de Caracas, del maestro Alfredo Rugeles y de la profesora Diana Arismendi. Allí, en ese contexto, pues se estrenó esa obra. Y luego, bueno, quedaron esos recursos del contrabajo que siempre me llamaron mucho la atención, un instrumento muy rico, sus armónicos, en su tesitura. Y por otro lado, pues para un poco recrear este mundo de esta zona de Venezuela, pues usé algunas escalas pentatónicas, la pentafonía, pues tan propia también de Latinoamérica, y es combinar un poco esos recursos. A nivel rítmico, algunas células muy sencillas, pero que se van luego incrementando y se van variando a lo largo de la obra, con la flauta como percutida, muchos sonidos de las llaves y también muchos golpes de arco del contrabajo, actúan junto con la percusión en el sentido rítmico. Pero lo más importante es la parte tímbrica, la fusión tímbrica, ¿no? Que se van complementando los instrumentos, se imitan unos a otros, la flauta imita al contrabajo, pero a la vez el continuo sonoro lo lleva a la percusión. Entonces se va fusionando el timbre y es en el fondo pues lo que más me interesa resaltar, más que las alturas o que las secciones más rítmicas. Como les digo, bueno, esa obra no ha sido interpretada en vivo, sino grabada. Ha sido una grabación de los músicos que anteriormente mencioné y forma parte pues del proceso doctoral del doctorado que actualmente curso. Mm-hmm. Bueno, la segunda obra, como es un poco más larga, pensé que a lo mejor no entraba en el programa, pero me interesaba muchísimo. Es mi obra, una de las obras más queridas por la cuestión del concurso de, como les comenté anteriormente, del sistema Radio France, que, bueno, fue seleccionada. Cuando me dijeron que fue seleccionada, yo no lo podía creer, yo lloré de felicidad porque nunca, bueno, me había sucedido y tampoco me ha sucedido luego de eso. Algo así, de que seleccioné una obra para ser interpretada en una orquesta tan importante como es la Filarmónica de Radio France, y tener esa oportunidad. Y también me sentía con la angustia de que pudiera no tener las partichelas listas y todo, porque no, es una obra orquestal, ¿no? Finalmente, felizmente, sí se pudo de tener todo listo, y pude, gracias al sistema de Orquestas Juveniles Infantiles de Venezuela, pues participar y viajar inclusive a Francia. La obra está compuesta por 5 movimientos, 2 minutos de duración cada uno. Es una obra donde también se representan elementos de tradiciones de Venezuela, pero hay una mezcla de muchas otras etapas, donde se busca también el color y se busca la conformación espectral de la que hablaba anteriormente, como esa segunda etapa de búsqueda tímbrica, y de esa manera se superponen como distintos planos, se forman como nubes sonoras, como si fusiones, también se pudiera decir, de distintos planos sonoros de los distintos grupos instrumentales, las cuerdas, la percusión, los metales, los vientos, madera. Entonces, la primera, son 5 movimientos. El primer movimiento se denomina Génesis y está formado, bueno, por lo que es la conformación de la, bueno, como lo dice su nombre, la Génesis de la Biblia, como la conformación de la tierra, todo lo que son la vida, ¿no? Como tal. Entonces hay muchas partículas, muchas cosas mínimas, por un lado, como microsonidos, llamo yo, junto con unos sonidos mucho más envolventes por capas, que son de función de la serie de los armónicos, de la sucesión de las series de los armónicos, para crear un poco ese marco instrumental vertical, dentro de los cuales se mueven miles de partículas que son más microscópicas, ¿no? El segundo movimiento se llama Salve Reina. Es por una tradición de Venezuela, de las fiestas de una zona central que es el estado Lara, donde se celebra el Tamunangue, y allí se le canta a la Virgen, pero en realidad el santo es el San Antonio de Padua. Pero antes de la procesión del San Antonio, se le canta a la Virgen, y Salve Reina es un poco ese canto a la Virgen inicial. Luego vienen 7 danzas, y las 7 danzas son danzas rápidas, las cuales sí tengo la obra con las 7 danzas, pero para piano. La obra es para piano, porque aquí me pedían 2 minutos por cada movimiento. No podía poner las 7 danzas, imposible por la razón del tiempo. En 2 minutos pues no podían estar las 7 danzas del Tamunangue. Y puse pues fragmentos muy, muy cortos, tanto de lo que es la procesión como de una de las danzas que se llama la bella del Tamunangue. Entonces ese sería el segundo movimiento, que es en función también de mis antecedentes, que vengo de justamente de esa zona, mi familia materna. Luego, Repiques de San Juan, que es más bien buscando la polirritmia, buscando el ritmo tradicional de la costa venezolana, con los tambores, los repiques, los distintos tipos de tambores, y esa polirritmia que se forma también con cantos melódicos, cantos muy, muy, muy guturales, cantos muy, muy profundos, de una zona del centro de la costa venezolana, y es el movimiento más rápido por excelencia, ¿no? Uno utilizo instrumentos, digamos, nativos, son todos los se realiza con la orquesta, y puede resultar un poco difícil por distintos tempos que hay que lograr en el sentido de orquesta, como fue el caso de Francia, ¿no? Que no tenían, digamos, ese contacto tan directo con este tipo de música, pero excelente pues fue la interpretación. El cuarto movimiento se llama Luz y Movimiento y está dedicado a los pintores y escultores venezolanos, con la música, con la pintura o el arte cinético de Jesús Soto, a los Cruz 10, que son pintores cinéticos de una trayectoria importantísima a nivel mundial, y también de Armando Reverón con su luz, paisaje marino, la luz que enceguece del mar, y esa pintura que él trata, pues, trata de lograr ese brillo del mar, y eso pues lo enloqueció también. Entonces esa búsqueda de color y de luz. El cuarto movimiento se diferencia totalmente de los otros porque no hay ninguna relación con la música tradicional, pero están los pintores y están los, digamos, la presencia de las artes plásticas allí, y eso para mí es el movimiento como más central en esa búsqueda tímbrica. Y finalmente Urbe es el quinto movimiento donde pues, se desarrolla la vida citadina, la vida activa de la capital, con mucho ruido, muchas sonoridades a la vez, simultáneas. Los metales son muy importantes en este caso porque forman como ese conglomerado sonoro de una ciudad muy cosmopolita, muy movida o de mucho tráfico. Y bueno, termino con esa imagen o estampa de mi ciudad natal, que sería Caracas. Entonces, y también hay un poco de las artes plásticas de Cruz Díaz cuando uno va, por ejemplo, transitando en algunas avenidas que va viendo el arte cinético o en el Teresa Carreño, el teatro o en distintos lugares, en el mismo la fundación también hay un poco de ese arte cinético, está allí presente también. Entonces, es como del cuarto al quinto movimiento está esa parte de las artes visuales. Y bueno, para mí es una obra importante. La hice a pesar de que no fue que la pudiera hacer en mucho tiempo, fue como en un mes porque lo del concurso se abrió y tenía que entregar muy rápido. Dejé de dormir por un tiempo, por unos cuantos fines, 3 o 4 fines de semana, y le entregué justo sin dormir durante ese periodo para poder cumplir. Y bueno, realmente tuvo el éxito que fue así, y pude viajar y tener esa gran experiencia, ¿no? Luego sí la transmitieron también por la radio France durante el año 2015 y luego en el 2017. Entonces, bueno, esa es la segunda obra que es la que se llama Retablos para Orquesta Sinfónica.
Muchísimas gracias por compartir. Estoy muy curiosa de escucharlas con más atención ahora que te he escuchado y creo que todos van a estar felices de escucharlas. Gracias.
Sí, y a mí también me ha parecido muy interesante cómo has armado la obra Retablos. Es prácticamente como los cuadros de una exposición, ¿no?
Venezolanos.
La obra de cuadros de una exposición siempre me ha marcado mucho. Gracias por hacer el comentario porque me ha marcado tanto que la última obra que compuse, que no se las puse porque tampoco se ha grabado, es en base a los cuadros de una exposición, pero literalmente. Entonces, como que sí, sí. Pero bueno, en caso de Retablos, pues sí. Y está también presente, sí, un poco esa idea.
Cuadros de la ciudad de Caracas, más bien.
Sí.
Está buenísimo. Sí. Muchas gracias, Marianela.
Por compartir tu música y ser parte de este proyecto.
No, yo encantada. Y bueno, mientras pueda colaborar y estar con ustedes, pues encantadísima y muy agradecida.
Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, Comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.